A ver, ¿cuántas veces nos ha pasado que una conversación, aparentemente normal, súper tranquila, ha terminado convirtiéndose, casi sin darnos cuenta, en un auténtico campo de batalla?
Uf, muchísimas.
Empieza con algo sin importancia, ¿eh? Sobre dónde cenar o quién tenía que mandar un correo, y de repente la tensión es palpable, las defensas se levantan y ya nadie se acuerda de cómo empezó todo.
Y lo curioso es que casi siempre seguimos el mismo guión. Es como una coreografía invisible que nos arrastra hacia el conflicto y, aunque la odiamos, la repetimos una y otra vez.
Exacto. Pues precisamente para romper esa coreografía vamos a analizar el material de hoy. No es un libro ni un estudio, sino algo muy, muy práctico.
A ver.
Es la descripción de un curso de formación online de una entidad que se llama ESFEM, la Escuela Superior de Formación Empresarial. Y el título es de lo más directo y prometedor, cómo desactivar una discusión en 5 minutos.
Vaya, ambicioso, ¿no?
Sí, nuestra misión hoy es desgranar un poco las técnicas y la filosofía que propone. O sea, ¿es de verdad posible frenar una escalada emocional en tan poco tiempo o es, bueno, un buen eslogan de marketing?
Esa es la pregunta del millón. A ver, lo que me parece interesante del planteamiento, al menos por lo que describen, es que no prometen trucos de magia. Hablan de combinar la intuición humana con técnicas de comunicación consciente. Es decir, no se trata de aprender a ganar discusiones, sino de desarrollar una habilidad muy específica, usar la inteligencia emocional como una especie de copiloto conversacional.
Me gusta esa idea, copiloto conversacional.
Claro, un copiloto que está siempre alerta, la idea es que nos ayude a rebajar la tensión y a encontrar el equilibrio. Vamos a ver si las herramientas que proponen están a la altura de esa promesa, ¿no?
De acuerdo, pues empecemos por el principio. El curso propone que, para desactivar una discusión, primero hay que entender su anatomía, como un mecánico que necesita conocer el motor para arreglarlo.
Lógico.
El temario lo divide en 3 fases, que seguro que a todo el mundo les unan. Primero, la chispa, que es el detonante. Segundo, la escalada, cuando la tensión emocional sube en picado. Y tercero, el bloqueo, ese punto muerto donde la comunicación se rompe del todo.
Y dentro de esa anatomía, el curso subraya un concepto que parece, bueno, parece el pilar de todo lo demás, la diferencia entre el problema real y el problema emocional.
A ver, desarrolla eso.
Pues el problema real puede ser objetivo. ¿Quién debía sacar la basura? Un desacuerdo sobre una fecha en el trabajo. Pero el problema emocional es lo que de verdad alimenta el conflicto. Sentirse ignorado, no valorado, atacado.
O sea que discutimos por la basura, pero en realidad la batalla es por sentirse invisible en las tareas de casa.
Precisamente. Y esto conecta de lleno con la famosa teoría del iceberg en psicología, ¿sabes? Lo que vemos en la superficie, el problema real, es solo la puntita.
Claro.
El problema emocional, sentirse poco respetado, el miedo, la necesidad de reconocimiento, es esa masa de hielo inmensa que está bajo el agua. Y esa es la que de verdad puede hundir la relación. El curso, de forma muy astuta, parece que nos obliga a bucear en vez de quedarnos en la superficie discutiendo sobre el hielo.
Me gusta mucho esa analogía. Deja clarísimo por qué tantas discusiones acaban en bucle, porque intentamos arreglar lo que se ve, no lo que de verdad importa. Vale, si ya entendemos la anatomía del conflicto, el paso lógico es anticiparse. ¿Cómo podemos detectar que vamos hacia la fase de escalada?
Aquí es donde se pone interesante y práctico, claro.
Sí, aquí el curso pone mucho el foco en lo que llama las señales de alerta. Y no es solo lo que se dice, sino cómo se dice.
Y aquí es donde se vuelve útil, porque habla de señales verbales, como las generalizaciones, el tú siempre o el tú nunca. Esas palabras actúan como gasolina.
Totalmente. Es increíble el poder que tiene un tú siempre. El otro día, en una conversación tonta, alguien usó esa frase y sentí cómo se me erizaba la piel al instante.
Es que es un botón rojo.
Sí, activa todas las defensas. Sientes que te están definiendo por completo en base a un solo error. Es demoledor.
Es un atajo cognitivo que nos pone a la defensiva de inmediato, pero el curso también apunta, y creo que con mucho acierto, a las señales no verbales, que a menudo son más honestas, ¿eh? Un cuerpo que se tensa, unos brazos que se cruzan de repente, la mandíbula apretada. una voz que sube medio tono.
Son como las nubes negras antes de la tormenta.
Exacto.
Sí, pero aquí me surge una duda. A ver, la teoría está clara, pero ¿no es un poco agotador estar constantemente analizando el lenguaje corporal del otro y el tuyo? ¿No nos convierte eso en una especie de robots hipervigilantes?
Es una objeción muy razonable, la verdad. Y al principio puede sentirse así, como cuando aprendes a conducir y eres consciente de cada movimiento del pie, del volante.
Claro.
Pero el objetivo que plantea el curso no es ser un observador pasivo que piensa, uy, esto se va a poner feo. El objetivo es que esa lectura se vuelva una segunda naturaleza. Y para eso, la clave es la autogestión emocional.
Ah.
El temario lo menciona como la capacidad de reconocer tus propios detonantes. No se trata solo de leer al otro, sino de leerte a ti. Si sabes qué te hace saltar, qué te tensa la mandíbula, puedes recuperar el control antes de caer en la trampa reactiva.
O sea, ser el termostato de la conversación, no solo el termómetro.
Esa es la analogía perfecta. El termómetro mide la temperatura, pero el termostato la regula. Implica acción.
Me encanta. Y eso me lleva a la parte más práctica del curso. Si ya detectamos que el ambiente se está caldeando, ¿cuáles son esas herramientas concretas que proponen para bajar la temperatura? Aquí entra el famoso kit de herramientas express.
Efectivamente, la caja de herramientas para los primeros auxilios conversacionales. Y son técnicas muy, muy concretas. El temario menciona una que a primera vista parece casi demasiado simple, la regla de los 10 segundos de silencio.
Suena potente, pero se me ocurre un problema. En una discusión muy tensa, esos 10 segundos de silencio no podrían interpretarse como un gesto pasivo-agresivo.
Buena pregunta.
O como que te estás cerrando en banda, ¿sabes? Un silencio puede ser un arma muy afilada.
Es una pregunta excelente, y ahí está el matiz. El curso seguro que lo aborda. La clave no es el silencio en sí, sino cómo se enmarca.
¿Cómo que cómo se enmarca?
Que no es un silencio de castigo, es un silencio de procesamiento. A menudo va precedido de una frase como, espera, necesito un segundo para procesar bien lo que acabas de decir.
Ah, vale.
Así, la pausa no es un arma, es una herramienta. Le estás diciendo al otro, lo que dices es tan importante que necesito detenerme a pensar en ello. Neurológicamente, lo que haces es darle tiempo a tu córtex prefrontal, tu cerebro racional, para que alcance a tu amígdala, tu cerebro emocional que ya ha saltado. Es un reinicio del sistema.
Visto así, cambia por completo la película. No es un portazo, es abrir una ventana. ¿Qué otra herramienta hay en ese tip?
Otra que mencionan es la técnica del espejo y las frases puente. La del espejo consiste en reflejar con tus propias palabras lo que la otra persona está diciendo.
En plan,
si he entendido bien, lo que te frustra de verdad es que sientes que no se ha contado contigo para esta decisión. ¿Es así?
Ya.
Y esto tiene un doble efecto. Primero, te aseguras de que has entendido bien. Y segundo, y más importante, la otra persona se siente escuchada. Y sentirse escuchado es un desactivador emocional potentísimo.
¿Y las frases puente qué serían?
Son expresiones neutras que construyen un camino para salir del bloqueo. En lugar de decir, pero te equivocas, usar un entiendo tu punto de vista. Y me gustaría añadir otra perspectiva.
Vale.
O un aprecio que me digas esto, aunque yo lo veo de forma diferente. No niegan el conflicto, pero cambian el marco de una batalla a una exploración conjunta. Y junto a esto, la modulación consciente. Bajar el volumen, hablar más despacio, respirar. Es casi imposible mantener una discusión a gritos si uno de los dos empieza a hablar con calma.
Lo que me parece crucial de todo esto, si lo analizamos bien, es que ninguna de estas técnicas busca tener la razón. Todas se enfocan en regular el clima emocional. Es un cambio de objetivo radical.
Totalmente. Y es importante subrayar que no son técnicas de manipulación. El objetivo no es hacer que el otro se calle para ganar. Son técnicas de regulación.
Claro.
De hecho, una de las competencias clave que el curso busca desarrollar es la de escuchar activamente, validar emociones y expresar tus ideas sin agredir ni ceder tu posición. Fíjate qué equilibrio tan delicado y tan crucial.
Es que es la clave.
Validar la emoción de alguien no significa estar de acuerdo con su argumento. Significa reconocer su estado con un «veo que esto te enfada mucho». Y ese simple reconocimiento puede ser la válvula de escape que la conversación necesitaba. Se trata de demostrar comprensión para después poder ser comprendida.
Exacto. Hemos bajado la tensión, hemos salido de la zona roja. Pero no basta con apagar el fuego. Hay que construir algo a partir de ahí. Y aquí el curso propone el giro más constructivo. reconvertir discusiones en diálogos. ¿Cómo se pasa de un alto el fuego a un tratado de paz?
Pues proponen estrategias muy enfocadas en la colaboración. Una de ellas es formular preguntas que desarman. Se trata de pasar de preguntas que buscan culpables a preguntas que buscan soluciones.
¿Puedes dar un ejemplo concreto para que lo veamos claro?
Claro. En lugar de un acusador, ¿por qué hiciste eso?, que solo invita a la defensa, una pregunta que desarma sería, ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a ocurrir?
Ya.
O, ¿cómo ves tú la situación para que yo pueda entenderla mejor? El foco cambia de la culpa pasada a la solución futura.
Y mencionan otra estrategia que me parece muy, muy potente. Transformar quejas en peticiones.
Sí, esta es fundamental. Ayudar a la otra persona y a una misma a traducir un reproche en una necesidad. Por ejemplo, la queja «Nunca me ayudas con nada en casa» es un callejón sin salida.
Totalmente.
La petición clara y colaborativa sería «Me siento sobrepasada con las tareas. Me ayudaría muchísimo si pudieras encargarte de la cena los martes y los jueves. ¿Qué te parece?»
El cambio es brutal. El primer caso es un ataque. El segundo, una invitación a colaborar. Y por último, el curso menciona algo muy sano. Acordar pausas estratégicas.
El famoso tiempo muerto.
Exacto. Saber decir, necesito un momento para pensar en esto, sin que eso signifique el fin del mundo. Es un botón de pausa, no de stop.
Si conectamos todo esto, lo fascinante es el cambio de mentalidad que se propone. Es un giro de 180 grados. Se pasa de una dinámica de enfrentamiento, de tú contra mí, a una de colaboración, nosotros contra el problema.
Ya. Yeah.
El curso lo resume muy bien en su descripción. Lo llama el proceso de transformar emociones en empatía, empatía en acción constructiva y acción en relaciones más sólidas y respetuosas. O sea, que no es solo un truco para salir de un apuro, sino un proceso completo que busca fortalecer el vínculo.
Entonces, si lo resumimos todo, el mapa que nos ofrece este curso de SFEM es muy claro. Primero, nos invita a ser como una médica de las conversaciones, diagnosticar las fases de una discusión y, sobre todo, diferenciar el síntoma, que es el problema real, de la enfermedad, que es el problema emocional.
Ajá.
Segundo, nos entrena para ser una centinela, aprender a leer las señales de alerta para anticipar la tormenta. Tercero, nos da un kit de emergencia con herramientas rápidas como la pausa enmarcada o la escucha reflectante. Y finalmente, nos enseña a ser arquitectas de soluciones, a reconducir la conversación desde la queja hacia el diálogo.
Exacto. Y todo esto que el curso enfoca lógicamente en la comunicación con los demás, en el trabajo, en familia, con clientes, nos deja con una reflexión final para seguir pensando.
A ver.
Son herramientas para la interacción, vale. Pero, ¿qué pasaría si aplicáramos estas mismas estrategias de desescalada a nuestro propio diálogo interno?
¡Ostras!
Cuando sentimos un conflicto dentro de nosotras, cuando la autocrítica se convierte en un ataque feroz, cuando la frustración escala y nos lleva al bloqueo mental, ¿podríamos usar la regla de los 10 segundos de silencio antes de reaccionar impulsivamente contra nosotras mismas?
¡Wow!
¿Podríamos validar nuestra propia emoción sin juzgarla diciendo, entiendo que me sienta así, por esto? ¿Podríamos transformar una queja interna, un destructivo, soy un desastre, en una petición clara y constructiva, como necesito pedir ayuda o voy a dividir esta tarea en pasos más pequeños? Quizás la discusión más importante que necesitamos aprender a desactivar a veces es la que tenemos en nuestra propia mente.